Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, reciban el fraternal saludo del equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios. Les habla Yolanda Esteban, mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de esta revista informativa, se encuentra en una asignación especial y hoy tendré el gusto de presentarles este programa con las principales informaciones de Cuba y el mundo. Como siempre, contaremos en nuestro programa con sus habituales secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Deportes, De Todo un Poco y, para concluir, el esperado y certero comentario Canta Claro de Julio Estorino. Así que, amigos, por favor, sigan en sintonía con Radio República, que ya comienza para ustedes Recuento Informativo, con los principales titulares de esta jornada. Estos son los titulares de las principales informaciones de este miércoles 3 de agosto de 2022. La Asamblea de la Resistencia Cubana llevó a cabo una protesta cívica en Miami contra una entidad bancaria usada para las operaciones financieras del régimen castrista en el sur de la Florida. Se producen nuevos cacerolazos contra los apagones en varias localidades de Cuba. Estados Unidos sanciona a otros 5 funcionarios castristas responsables de la represión del 11 de julio. Familiares del preso político del 11 de julio, Walfrido Rodríguez Piloto, denuncian que se halla en delicado estado de salud por huelga de hambre de más de 20 días. El régimen castrista suspendió el carnaval de La Habana por su evidente temor a que tengan lugar protestas durante el mismo. En Voces de Cuba, un exilio unido al pueblo por la democracia en la isla. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, Red Más Noticias. Según la inteligencia militar colombiana, el líder de las guerrillas disidencia de las FARC, Iván Márquez, estaría con muerte cerebral en un hospital de Caracas, custodiado por fuerzas gubernamentales venezolanas. Voz de América. La policía del régimen de Nicaragua irrumpe en parroquia católica y cierra 7 emisoras comunitarias. Mirada al mundo. Euronews. Al cumplirse 50 años del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el secretario general de Naciones Unidas dijo que el mundo está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. AFP. Primer buque con cargamento de cereales ucranianos llega a las costas turcas de Estambul. F. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, concluyó su visita a Taiwán, la cual irritó a China, que amenazó con graves consecuencias. F. Taiwán acusó a China de violar gravemente su soberanía territorial con maniobras militares que equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo. Euronews. La muerte de Ayman al-Zawahiri es un duro golpe para el grupo terrorista Al-Qaeda. Euronews. Estados Unidos acusa a Afganistán de romper el acuerdo de Doha al cobijar al líder de Al-Qaeda en Kabul. Euronews. 3 estados de Estados Unidos ya han declarado el estado de emergencia por la viruela del mono. De todo un poco. La samba, un hermoso y popular género musical. Deportes. En el fútbol, el delantero Memphis Depay quiere salir del Barcelona, pero lo tiene difícil. En las grandes ligas, José Abreu conecta jonrón e impulsa 3 carreras en victoria de los Medias Blancas. Los Bravos de Atlanta adquirieron al cerrador cubano Raisel Iglesias. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida yo regreso para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y ahora con ustedes la ampliación de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana llevó a cabo este miércoles una protesta cívica en Miami contra una entidad bancaria usada para sus operaciones financieras por el régimen castrista en el sur de la Florida. En un comunicado emitido en la tarde del martes 2 de agosto, la Asamblea de la Resistencia Cubana dio a conocer lo siguiente. Leemos textualmente. La Asamblea de la Resistencia Cubana hace un llamado a la banca internacional para establecer una moratoria financiera por parte de los países democráticos al régimen comunista de Cuba hasta que el pueblo cubano logre su libertad y derechos. Como estamos viendo, cada día el pueblo cubano aumenta sus protestas en contra del régimen comunista, en busca de su libertad, por todo lo largo y ancho en Cuba. Nosotros no seremos indiferentes ante esto. El First American Bank está facilitando operaciones financieras al régimen comunista en Cuba. Ninguna institución financiera de un país democrático debe facilitar operaciones financieras a un régimen sanguinario que reprime al pueblo y que además apoya la agresión de Rusia a Ucrania. En apoyo al pueblo cubano en su llamado de ir al paro nacional y de no cooperar con la dictadura, vamos a protestar cívica y legalmente contra aquellos que financien el régimen. Por tanto, estaremos demostrando pacíficamente en repulsa al First American Bank por apoyar al régimen sanguinario y comunista en Cuba. Opositores y familiares de los presos políticos publicaron una carta recientemente donde exhortan al pueblo cubano a sumarse al Movimiento Nacional de Resistencia Cívica. Llegó el momento de no cooperar en lo más mínimo con el régimen, de salir a la calle en cada oportunidad y lugar que podamos para exigir nuestra libertad y después proceder, cuando estén las condiciones, a la gran huelga general. Desde este momento, hagamos conciencia. Estamos en la primera fase del paro nacional. No cooperar con la dictadura, expresaron los activistas en la carta. Del sitio Cibercuba tomamos esta información que relata que se produjeron nuevos cacerolazos contra los apagones en Cuba. Cubanos de al menos 5 localidades protagonizaron este martes varios cacerolazos contra los apagones, según imágenes divulgadas por usuarios de las redes sociales. Las protestas se documentaron en las provincias de Holguín, Granma, Cienfuegos y Pinar del Río, aunque otras fuentes indicaron que también hubo cacerolazos en Santi Espíritus, Mayabeque y Matanzas, pero esta información no ha podido ser comprobada de manera independiente por Cibercuba. En el reparto Flora del municipio Antilla, en Holguín, los vecinos salieron a sonar cazuelas como método de protesta pacífica contra las autoridades castristas que no solucionan los apagones. «Pongan la corriente», fue la principal reclamación que gritaron los vecinos de esa localidad del oriente cubano, que tiene una población de aproximadamente 800 habitantes. La Idian López, vecina del reparto, aseguró que los vecinos salieron a protestar porque llevaban 9 horas y media sin corriente eléctrica. Otra manifestación se registró en Mabay, una localidad del municipio de Bayamo con más de 8.000 habitantes, donde tomaron las calles para protestar contra los cortes eléctricos. «Un pueblo unido jamás será vencido y queremos corriente», gritaron los vecinos en medio de la oscuridad para demostrar su inconformidad. Edilberto Arias, el autor del video que documentó las protestas en esa localidad de la provincia Granma, aseguró que la gente se concentró en el paseo de la localidad. En tanto, en el municipio pinareño de Consolación del Sur, con más de 88.000 habitantes, también hubo protestas por los apagones y el sonido de los golpes de cazuelas se hicieron sentir en esa localidad. Durante las protestas, se restableció el servicio eléctrico, lo que generó alegría entre los vecinos, según los videos que se divulgaron en las redes sociales. Por su parte, los vecinos del poblado Caonao Sur, en Cienfuegos, también salieron a protestar, aseguró el periodista cubano de América TV Canal 41 de Miami, Mario J. Pentón. Esta pequeña localidad lleva años denunciando los problemas que sufren sus residentes, que viven en edificios sin condiciones y tienen dificultades para abastecerse de agua potable y alimentos. También en Cienfuegos, en el reparto Tulipán, hubo protestas pacíficas de la población que pidió el restablecimiento del servicio eléctrico. Los residentes gritaron: «Pongan la corriente», seguido por una palabrota, en una frase que se ha popularizado en los últimos meses cada vez que hay una protesta por los incesantes cortes de luz. Las protestas de cubanos contra los apagones son cada vez más habituales y reflejan el descontento popular con el régimen castrista, incapaz de solucionar definitivamente el problema de las termoeléctricas ni de la generación de energía. Como era de esperar, el designado presidente Miguel Díaz-Canel pidió a la población que no protestara por los apagones con el argumento de que su administración está haciendo todas las gestiones posibles por dar solución a la crisis, aunque aseguró que no tendrá buenas noticias de manera inmediata. El hastío de la población que sufre déficit de comida, agua potable, medicinas, apagones y la falta de derechos esenciales hizo que en julio pasado se registraran 263 protestas pacíficas, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Seguimos con más informaciones. Esta proviene del medio digital Diario de Cuba y señala que Estados Unidos sanciona a otros 5 funcionarios cubanos responsables de la represión del 11 de julio. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la adopción de restricciones de visa contra 5 funcionarios del régimen cubano que habrían tenido participación en la represión de las manifestaciones del 11 de julio en la isla. De acuerdo con una escueta nota de esa institución, las sanciones fueron adoptadas de conformidad con la Proclama Presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios y empleados del gobierno cubano a los Estados Unidos como no inmigrantes. Estos 5 funcionarios están vinculados a los juicios, sentencias y encarcelamientos injustos de personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021, indica la declaración, que no revela la identidad de los sancionados. Este anuncio de restricciones a visas responde a las acciones de funcionarios del gobierno cubano que niegan a los cubanos los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, subraya la nota. De acuerdo con el Departamento de Estado, las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del gobierno, entre ellas 4 sanciones del Departamento del Tesoro en vigor a partir del 11 de julio y los anuncios de pasos dirigidos a imponer restricciones de visas efectuados por el Departamento de Estado el 30 de noviembre de 2021 y el 6 de enero de 2022. Estas medidas subrayan nuestro compromiso de apoyar al pueblo cubano. A inicios de julio, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a otros 28 funcionarios del régimen de La Habana, incluidos implicados en la represión de las protestas del 11 de julio, que incluyeron a miembros de alto rango del Partido Comunista responsables de establecer políticas a nivel nacional y provincial. En lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, estos funcionarios permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes, sostuvo la nota, que no revela nombres. También están cubiertos múltiples funcionarios que trabajan en los sectores de medios y comunicaciones estatales que formulan e implementan políticas que restringen la capacidad de los cubanos para acceder y compartir información libremente y que participan en la difusión de desinformación, añadió en esa ocasión la proclamación. Y hemos llegado a la primera pausa del programa, amigos. Identificaremos la emisora y sus frecuencias y después escucharán las noticias del fútbol y las grandes ligas. Más tarde yo volveré con más informaciones sobre Cuba. Les pido que mantengan la sintonía con Recuento Informativo, que aún hay mucha información por compartir.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5,800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona quiere acelerar la operación de salida para deshacerse de jugadores que no entran en los planes de su entrenador Xavi Hernández y además aligerar la carga salarial para mejorar su situación financiera. El equipo azulgrana ha cerrado las operaciones de salida de los defensas Oscar Mingueza y Clement Lenglet, mientras que Ricky Puig se va a Los Ángeles a jugar en la MLS. Por otro lado, la salida de Samuel Umtiti sigue detenida, mientras que Frenkie de Jong apunta a quedarse finalmente. Además de los nombres mencionados, Memphis Depay también apunta a salida. De hecho, el atacante holandés está barajando marcharse, pero no lo hará a cualquier precio, tal y como reclama el Barcelona. Depay llegó como uno de los grandes reclamos de la ofensiva azulgrana. Sin embargo, con la llegada de Aubameyang y de Robert Lewandowski, su papel se ve relegado a un tercer plano, por lo que busca nuevos clubes donde poder jugar regularmente. Así las cosas, Memphis Depay se encuentra ahora en negociaciones con el Barça a través de sus abogados y estaría negociando la posibilidad de salir como agente libre. El Barça le reclama 20 millones de euros para ello, pero el jugador no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad. Y nos vamos al béisbol. El dominicano Eloy Jiménez conectó 3 hits y remolcó 4 carreras. El cubano José Abreu disparó un jonrón de 2 anotaciones y los Medias Blancas vencieron el martes 9-2 a los Reales de Kansas City. Lucas Giolito, el abridor de Chicago, trabajó 5 episodios en los que permitió 2 carreras y 5 hits para su séptima victoria con 6 reveses. En este juego por los de Chicago, los cubanos José Abreu de 5-2 con 2 anotadas y 3 impulsadas, Joan Moncada de 3-0 y Yasmani Grandal de 4-0. Y amigos, los Padres de San Diego adquirieron el martes al joven astro Juan Soto de los Nacionales de Washington en una gran negociación que robustece sus pretensiones para los playoffs al añadir a uno de los mejores bateadores del béisbol. En esta operación, San Diego también obtuvo al excelente primera base Josh Bell y transfirió a media docena de jugadores y valiosos prospectos a Washington. En tanto, los Bravos adquirieron al cerrador cubano Raisel Iglesias de Los Angelinos. Iglesias, de 32 años, tiene 16 salvados en 19 oportunidades este año, con 48 ponches y 9 boletos en 35 y 2 tercios entradas. Desde inicios de la temporada 2017, el veterano de 8 campañas ha salvado 150 juegos. A Iglesias, quien firmó un contrato de 4 años por 58 millones de dólares con los Angelinos en diciembre, se le deben 48 millones y los Bravos pagarán el resto del contrato. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Marineros vencieron a los Yankees 8-6, Azulejos a los Reyes 3-1, Tigres a Mellizos 5-3, Orioles a los Rangers 8-2, Medias Rojas a los Astros 2-1 y Angelinos a los Atléticos 3-1. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a Marlins 2-1, Nacionales a los Mets 5-1, Padres por partida doble vencieron a los Rockies 13-5 y 3-2, Piratas derrotaron a Cerveceros 5-3, Bravos vapulearon a los Phillies 13-1, Dodgers vencieron a Gigantes 9-5 y Cardenales a Cachorros 6-0. En un partido de Interligas, Cascabeles 6, Guardianes 3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más informaciones. El preso político del 11 de julio, Gualfrido Rodríguez Piloto, se encuentra en delicado estado de salud por una huelga de hambre de más de 20 días, denuncian familiares. Escuchemos seguidamente un reportaje de la periodista Yolanda Huerga de Radio y TV Martí, donde su hermana, Marly Sonia Rodríguez Piloto, nos cuenta la delicada situación.
La salud del prisionero político Gualfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un cardito, un juguito, café, y él no quiso nada. Dos presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la educadora, jefe de unidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marly Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos. Entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Marly Sonia Rodríguez Piloto agregó que su hermano Gualfrido, en un audio grabado durante una llamada telefónica desde el penal en mayo pasado, dijo: «Los medios represivos fueron los que iniciaron los golpes contra los manifestantes, y a esa acción el pueblo reaccionó. Entonces quieren tomar la reacción que nosotros tuvimos como un hecho terrorista, cuando fueron los represores los que empezaron la violencia. Tiraron piedras y rompieron los cristales de la tienda en divisas para culparnos a nosotros. Ellos provocaron que el pueblo se revirara». Una vez más, el régimen castrista muestra su talante totalitario y opresor, pero cada día más el pueblo con mayor fuerza protesta y exige justicia. Algo que era de esperar y que no sorprende a nadie en Cuba. El régimen castrista suspendió el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en La Habana durante el mes de agosto. El anuncio fue hecho por el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, quien confirmó que no será posible realizar el evento este año por causa de la crisis energética que atraviesa la isla, según publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana. No será posible realizar el carnaval en estas condiciones, informó el funcionario castrista durante una reunión en la capital, y añadió que la falta de combustible genera dificultades al transporte público. Pero el pueblo opina que también hay otras razones. Desde La Habana, el analista y periodista independiente Julio Aleaga Pesant dijo que la suspensión del Carnaval de La Habana de este año 2022, en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico como lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban y por varios temas. El primero es la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, festejos, y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde los paseos eran fuertemente custodiados por la policía política y la policía de uniforme. Eso es un elemento importante, detalló Aleaga Pesant, quien continuó diciendo: hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de recursos para un carnaval. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población ni para el diario, es muy difícil de esa manera hacer un carnaval, puntualizó el comunicador. Los festejos carnavalescos también habían sido suspendidos en otras ciudades por la crisis energética y falta de recursos. En este sentido, la activista Lucinda González Gómez expresó: ¿por qué el régimen ha suspendido los carnavales en Cuba? Yo diría que no por la epidemia. A ellos nunca le ha importado el pueblo. Ellos nunca han visto por el bienestar del pueblo. Si fuera por eso, ya estuvieran fuera del poder. Simplemente lo que pasa es que el petróleo se va agotando y ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social. Cuando llegue a una tarima y se encuentre una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Se encuentre una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen dictatorial ha suspendido los carnavales por miedo, recalcó Lucinda González. Y es que en la memoria de los funcionarios castristas está fresco que los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, unido a la falta de libertades civiles, fueron los detonantes de las masivas protestas populares el 11 de julio del año pasado, y que un similar momento se avizora en el horizonte. Amigos, llegamos al momento de nuestra segunda pausa. Quédense con nosotros que después tendremos para ustedes las interesantes secciones habituales de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora en Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, nos brinda su comentario: un exilio unido al pueblo por la democracia en la isla.
El pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, los núcleos de activistas de la resistencia cubana están trabajando sobre el acuerdo por la democracia para desarrollar un plan de nación. Un camino claro de cómo ir de la dictadura a la devolución de la soberanía al pueblo de Cuba. La resistencia cubana parte de la premisa de la fe y la confianza en el pueblo de Cuba. Los cubanos no podemos tenernos miedos a nosotros mismos. El comunismo no ha querido inculcar la idea de que solamente un pequeño grupo de iluminados centrados en el Partido Comunista y en la familia Castro son capaces para dirigir nuestra nación. Todo lo contrario. La historia demuestra que cada vez que los cubanos hemos estado en libertad, generamos riqueza, generamos crecimiento, generamos armonía y amor entre nosotros. Por eso el gran éxito de la República de Cuba. Ahora estamos en otro momento clave de nuestra historia y tenemos que trabajar todos en lograr esa devolución de la soberanía al pueblo de Cuba. Los cubanos tienen que decidir su propio destino, pero hay que instaurar entre la caída de la dictadura y las primeras grandes elecciones multipartidistas para todos los puestos, crear los mecanismos electorales, judiciales, económicos que le devuelvan al pueblo de Cuba el control sobre su presente y su futuro. A esa tarea está dedicada la Asamblea de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba, con diferentes generaciones, con amplios sectores de la sociedad civil, gestando nuestra alternativa para nosotros mismos como cubanos. Ya se acerca la hora del cambio y saber hacia dónde vamos es esencial para poder lograr ese cambio.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región llegan en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Muerte cerebral. Esa sería la condición médica en la que estaría Iván Márquez, máximo cabecilla de la segunda Marquetalia. Información revelada por inteligencia militar daría cuenta que después del ataque perpetrado a su campamento el pasado 30 de junio y después de haber sido trasladado a un hospital de Caracas, Márquez estaría en estado vegetativo. Sin embargo, la salud del máximo disidente de las FARC pues sigue siendo un misterio. Y es que días después del ataque, la guerrilla afirmó en un comunicado que solo habría sufrido unas pequeñas contusiones sin mayores daños. Al respecto, se refirió el presidente de Colombia, Iván Duque.
La información que se ha tenido ha sido dos. Una de unas fuentes que aseguran que murió en unos actos confusos en Venezuela. Y hay otra que dice que está en un hospital en un muy grave estado de salud, prácticamente en estado vegetativo, dicen algunos. Yo sobre eso siempre creo que hay que tener paciencia, hay que ir mirando las fuentes de inteligencia que arrojan.
Pues hoy trascendió que fuentes de inteligencia colombiana tienen información de que la familia y allegados de Iván Márquez habrían viajado a Caracas. Se estima que estas personas decidieron acompañarlo en la clínica donde el insurgente se encuentra internado tras recibir heridas de gravedad durante un enfrentamiento en zona limítrofe de Venezuela con Colombia. Márquez estaría custodiado en un hospital por hombres del gobierno de Nicolás Maduro. Desde la capital venezolana aseguran que es poco probable que las disidencias de las FARC salgan a reconocer la gravedad de las heridas de Iván Márquez.
Latinoamérica al día.
Horas de violencia se vivieron en la ciudad de Cébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia Divina Misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de Radio Católica de Cébaco.
Como saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis.
Monseñor Rolando Álvarez se refiere a las 7 radios comunitarias que el Instituto de Telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación. Las autoridades de la Iglesia Católica denunciaron que por la agresión policial varios feligreses resultaron heridos, mientras Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, permanece rodeado por agentes de seguridad y civiles armados afines al gobierno. El secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó la acción del gobierno nicaragüense.
Ante el atropello y violencia en Cébaco y Matagalpa, urgimos al régimen en Nicaragua a cesar embates contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y respetar la vida e integridad de los nicaragüenses.
También la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia.
Llamamos al Estado una vez más a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanía.
Aunque el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la decisión del Ejecutivo de cerrar las emisoras católicas, sus simpatizantes celebran el actuar policial. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Y ahora las informaciones del resto del planeta en nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El mundo está a solo un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Fue la cruda advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inaugurar la conferencia destinada a reforzar el histórico Tratado de No Proliferación. El acuerdo de control de armas cumple ahora 50 años. Guterres mantiene que la conferencia es una oportunidad para evitar un desastre seguro. Necesitamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares tanto como siempre. Por eso esta conferencia de revisión es tan importante. Es una oportunidad para concretar las medidas que ayudarán a evitar un desastre seguro y poner a la humanidad en una nueva senda hacia un nuevo mundo libre de armas nucleares. También es una oportunidad para reforzar ese tratado y adaptarlo al preocupante mundo que nos rodea. Pero hoy la invasión rusa de Ucrania, acompañada de ominosas referencias a su arsenal nuclear, ha reanimado los temores de una confrontación de este tipo. Aún así, el presidente ruso, Vladimir Putin, escribió a la conferencia asegurando que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que esta nunca debe desencadenarse. Afirmó además que Rusia defiende una seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial. También Estados Unidos rebajaba tensiones. Hemos optado por actuar con moderación y evitar acciones que podrían aumentar involuntariamente las tensiones nucleares, por ejemplo, renunciando a las pruebas de misiles balísticos intercontinentales previamente programadas y no elevando el estado de alerta de nuestras fuerzas nucleares. Pero la invasión de Ucrania no es el único problema que amenaza con socavar el tratado, diseñado en parte para impedir que los países adquirieran armas nucleares. Corea del Norte parece estar preparándose para otra prueba nuclear y las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear con Irán siguen en el aire. 4 semanas de conversaciones pretenden generar un consenso sobre los próximos pasos a seguir, pero las expectativas son escasas.
El primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro. El buque de carga Razoni, que partió de Odessa el lunes con 26.000 toneladas de maíz destinadas al Líbano, debe pasar la noche anclado en alta mar y será inspeccionado el miércoles por un equipo internacional en la entrada del Bósforo. Esta medida fue solicitada por Moscú para asegurarse de la naturaleza del cargamento. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial.
Nancy Pelosi abandonó este miércoles Taipei después de una visita en la que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha prometido que no abandonará Taiwán. Su parada en la isla durante su gira por Asia ha indignado a Pekín, que lo ha calificado de traición y farsa. Pelosi visitó en la mañana el Parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio. La funcionaria describió a Taiwán como un modelo para la región, en contraste con China. Por la tarde, la funcionaria se reunió en Taipei con activistas por los derechos humanos. Taiwán, con quien Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, ya que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.
El Ministerio de Defensa de Taiwán acusó a China de violar gravemente sus derechos y soberanía territorial con las maniobras militares que anunció en aguas cercanas a la isla. Taiwán asegura que las acciones de Pekín quebrantan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar. Horas antes, el ministerio ya había condenado las maniobras chinas en un comunicado en el que añadía que son un intento de amenazar los principales puertos y áreas metropolitanas de la isla. El ejército chino publicó los planes de los ejercicios militares pocos minutos después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizara en Taipei. Las maniobras, que comenzarán este jueves, comprenderán prácticas con fuego real e incluirán el cierre del espacio marítimo y aéreo en las zonas donde se efectúen. La cartera de defensa taiwanesa describió los ejercicios como un esfuerzo unilateral para socavar la paz y la estabilidad regionales, al tiempo que advertía de que no ayudarán a la imagen internacional de China.
La muerte de al-Zawahiri es otro duro golpe para Al-Qaeda, que lleva años luchando por mantener su influencia en partes del mundo donde antes era una fuerza importante. Sin embargo, el grupo siempre tuvo una relación especial con los talibanes en Afganistán, así lo explica la profesora Lanstad de la Universidad de Essex. Tanto Zawahiri como Al-Qaeda han tenido una relación muy estrecha con los talibanes. Están muy unidos y hasta han celebrado matrimonios. Esta relación es muy profunda y no es solo una relación de conveniencia, algo que contrasta con la relación entre los talibanes y el Estado Islámico, quienes son realmente enemigos mortales entre sí. Al-Zawahiri fue asesinado por Estados Unidos este martes mediante un ataque con drones, lo que supone la liquidación del auténtico creador de la organización terrorista Al-Qaeda. Al-Qaeda ya no es la organización que era antes. En la cúspide de su poder era una amenaza importante, no solo en Oriente Medio y en la región, sino por supuesto para Occidente. Estaban en camino de producir armas biológicas, pero desde la desaparición de Bin Laden han perdido mucha influencia. Y el ascenso del Estado Islámico lo ha demostrado. De hecho, nadie estaba obedeciendo las órdenes de Zawahiri cuando estaba tratando de obtener el control en Siria y dirigiendo a sus aliados del frente al-Nusra. Zawahiri no solo era el líder del grupo y el hombre que había sentado las bases ideológicas de la organización. También era uno de los últimos supervivientes del grupo fundador y la última figura de cierta relevancia pública que le quedaba a Al-Qaeda.
Cruce de acusaciones por violar los acuerdos de Doha con la ejecución que Estados Unidos ha realizado mediante dron del líder de la banda Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Los talibanes creen que los estadounidenses se los han saltado al intervenir en Kabul después del pacto de retirada de tropas, mientras que Estados Unidos les acusa en cambio de romper el acuerdo al cobijar al líder terrorista. Además, el propio Biden ha atribuido el ataque a la CIA, lo que evitaría implicar al ejército estadounidense. Nuestra unidad de inteligencia localizó a Zawahiri a principios de este año. Se había trasladado al centro de Kabul para reunirse con miembros de su familia directa. Después de considerar cuidadosamente las pruebas claras y convincentes de su ubicación, autoricé un ataque de precisión que lo eliminara de una vez por todas del campo de batalla. Según la Casa Blanca, el líder terrorista murió en una operación de precisión en la que solo él fue eliminado, algo en lo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque. El médico septuagenario al-Zawahiri llegó a ser la mano derecha de Osama Bin Laden. Después del asesinato de su predecesor en 2011, se convirtió en el líder de la banda. Su última aparición en vídeo fue con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11S. Colas que se están produciendo en Estados Unidos para vacunarse contra la viruela del mono. Después de que Nueva York declarase el estado de emergencia por esta enfermedad, otros dos estados, California e Illinois, se han sumado a la medida. El país ha registrado 6.000 casos. Así era la fila en San Francisco. Llegué aquí a las 7:30 de la mañana, por lo que han pasado 3 horas y media en este momento. Cerca del final, ya casi llegando. Aquí, donde ya se han declarado más de 300 casos, han recibido un lote de 4.000 inyecciones, pero necesitan más. Alrededor de 35 a 45.000 personas en San Francisco deben ser vacunadas en este momento. Son las que hemos solicitado, pero desafortunadamente no hemos recibido una cantidad que se acerque a esa cifra. Una vez que se agote la asignación, tendremos que cerrar la clínica hasta que recibamos una nueva. Aunque cualquiera puede infectarse, la ciudad ha comenzado a vacunar a las personas que tienen más riesgo de contraer la viruela del mono, como sanitarios, trabajadores del sexo u homosexuales, porque fue el colectivo en el que se empezó a extender. Los que esperan saben que la enfermedad no se propaga fácilmente, se necesita un contacto cercano con la piel o con las gotas respiratorias de la persona infectada, pero prefieren estar protegidos. Creo que la ciencia demuestra que la protección mejora mucho con la vacuna, así que por eso lo hago. Y sinceramente, no quiero esas lesiones en mi cuerpo. He oído que la enfermedad es dolorosa y deja cicatrices, así que creo que esa es otra motivación para venir a vacunarme. De los más de 22.000 nuevos casos que se han detectado en el mundo, al menos 4 han fallecido fuera de África.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora para ustedes, de todo un poco. Hoy con un tema musical.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La samba, un hermoso y popular género musical. Samba significa agitar el cuerpo y es un género musical de raíces africanas oriundo de Brasil. Este popular ritmo es el resultado del mestizaje entre la música africana y europea en el campo y la ciudad y es uno de los elementos más representativos de la cultura brasileña. El ritmo de samba es sincopado y acompañado por instrumentos de percusión. La voz es introducida por cantos en coro que alternan con los solistas. Este tipo de danza recuerda las reuniones que los esclavos tenían para alabar a sus dioses. En su versión moderna de salón, la samba se baila en compás de 2x4 y en pareja, que eventualmente se separan para realizar pasos individuales. En 1917 se grabó en Brasil la que se considera la primera samba con el título Pelo Teléfono, con letra de Mauro de Almeida y Donga. La samba empezó a entrar en las salas de élite y poco a poco se asoció con el carnaval. Luego, el advenimiento de la radio y el talento de artistas como Carmen Miranda, Aracy de Almeida y Francisco Alves hicieron que la samba fuera cada vez más popular en todo Brasil. La samba es reconocida como una expresión musical urbana de Río de Janeiro. Y si bien existen otras formas de samba en Brasil, la samba carioca logró convertirse en símbolo de la identidad nacional hacia la década de 1930. La samba está presente en todas las regiones brasileñas y en cada una de ellas se incorporan nuevos elementos al ritmo, sin perder su característica cadencia. Las más conocidas son samba de Bahía, samba carioca de Río de Janeiro y samba paulista de São Paulo. La samba de Bahía fue influenciada por los batuques y los cantos indígenas, mientras que en Río se siente la presencia del maxixe, también conocido como tango brasileño, que es un tipo de danza de salón que se baila en pareja. En tanto, en São Paulo, las fiestas de los esclavos africanos por la cosecha de café en las fincas se caracterizaban por el sonido de los bumboes, que eran grandes instrumentos de percusión excavados a fuego en troncos de grandes árboles. Así, dependiendo del lugar, se modifican los ritmos, la letra, el estilo de baile e incluso los instrumentos. Otros tipos de samba son la samba de roda, que está asociada con la capoeira, que es otra manifestación cultural afro-brasileña que incluye danza, arte marcial, música, acrobacias y expresión corporal. Y además el culto a los orichas. Esta variante de samba apareció en el estado de Bahía en el siglo XIX, caracterizada por el aplauso y el canto, en el que los bailarines bailan dentro de un círculo. La samba de roda fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. También tenemos la llamada samba enredo, la cual se caracteriza por presentar canciones con temas de carácter histórico, social o cultural. Esta variante surgió en Río de Janeiro en la década de 1930 con el desfile de las famosas escuelas de samba, cuya primera escuela fue la Deir Safalar, fundada en 1928 en Río de Janeiro. Actualmente, en una samba intervienen muchos instrumentos musicales. Sin embargo, el sello distintivo de este ritmo sigue siendo la percusión. Algunos de los instrumentos que no pueden faltar para hacer una buena percusión son el ukelele, la pandereta, el recorreco o raspador, el tambor atabaque, la cuica, que es un instrumento musical membranófono de fricción, y el agogó, que es una campana. El Día Nacional de la Samba en Brasil se celebra el 2 de diciembre y es acompañado de una amplia programación cultural que sirve de anticipo para el carnaval y que tiene dos epicentros fundamentales, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Conocida mundialmente como la esencia del carnaval de Río, la samba es mucho más que sonidos, espectáculo y brillo. Es la sinfonía natural del cuerpo, remarcada en la sensualidad de sus movimientos y el extraordinario colorido de los trajes de los intérpretes. Una música que, en su magia, conecta de forma esencial con la historia y sus protagonistas llegados de las ancestrales tierras africanas.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Santiago de Cuba, La Habana frente a la Catedral, La Habana en la Autopista Nacional. Hawái Grande, Nuevitas, Covadonga, Colón, Bauta. Cada día crece más y más la lista de los pueblos y ciudades donde los cubanos, cansados de abusos, salen a las calles a protestar, a unir los gritos que exigen libertad con los gritos que reclaman una vida más digna, cosas tan elementales como comida y electricidad. De nada le han servido a la dictadura los excesos de la represión, con los que pretendía escarmentar a los cubanos, con los que intentaba lograr que el miedo volviera a apoderarse de la voluntad del pueblo y les permitiera a ellos continuar atropellándolo. Te dije hace ya algún tiempo que el miedo se estaba cambiando de bando y ahí lo tienes. El miedo se ha instalado en el corazón de los castristas, de Raúl Castro para abajo. El 11 de julio los cubanos se dieron cuenta de su propia fortaleza, se dieron cuenta de que sí, se puede, y van a seguir tomando las calles hasta que la esclavitud y la miseria se vayan de ellas, dándole paso al cambio que Cuba necesita. Lo mejor que tiene el caso es que en las filas del partido, en los centros del poder, en los cuarteles de la policía y en las madrigueras de las brigadas de respuesta rápida, son muchos los que están ya convencidos de que la marcha de la liberación ya ha hecho andar y ellos no podrán pararla. Pues para empezar, muchos de ellos mismos están esperando el cambio también. Ahora, todo es cuestión de seguir adelante, pues ya se vislumbra el amanecer. Nadie lo dude, carajo. La luz volverá.
Y llegó el momento de despedirnos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nuestro equipo de realización y producción de recuento informativo, conformado por el ingeniero Jorge Trilla, Julio Storino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención prestada y cordialmente los invitamos a encontrarnos de nuevo mañana en otra emisión de Recuento Informativo, su revista de informaciones y comentarios aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.